Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Gabón Gostioy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este jueves comenzamos Gambara de cerca un poco más tarde de lo habitual, así que sin demasiados preámbulos os avanzo que hoy queremos asomarnos a la compleja realidad de los Balcanes. Algunas de las heridas se remontan a la propia desintegración de la antigua Yugoslavia, otras a una guerra dramática de la que se cumplen 31 años. Enfrentamientos que se vivieron entre 1992 y 1995 y en los que se calcula que murieron 130.000 personas. Los principales protagonistas de aquel conflicto fueron Croacia, de mayoría católica, Bosnia, de mayoría musulmana, y Serbia, de mayoría ortodoxa. Un desencuentro difícil de superar, que en los pequeños gestos sigue incendiando las calles. Es el caso Lourdes Soria, de la guerra de las matrículas.
La llamada crisis de las matrículas es solo la punta del iceberg de un conflicto que permanece soterrado desde que en 2008 Kosovo se declara independiente de Serbia tras la desintegración de Yugoslavia. Sin el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente, ni por parte de Serbia, por supuesto, ni por parte de la mitad de los países que componen la ONU, incluida España, el tira y afloja entre Pristina y Belgrado se mantiene con más o menos tensión desde entonces, bajo la atenta mirada de tropas internacionales de interposición bajo mandato de la OTAN. En cualquier momento puede saltar la chispa. Ya ocurrió el pasado agosto. Kosovo quiso prohibir entonces el uso de documentos de identidad serbios a todas las personas que tuvieran intención de cruzar la frontera, además de impedir la circulación a los vehículos que no llevaran matrículas emitidas por el gobierno kosovar. Ojo por ojo, diente por diente. El caso es que esta cuestión de las matrículas soliviantó a los serbios. El 6% de la población de Kosovo es serbia. Se produjeron disturbios, se montaron barricadas que bloquearon los pasos fronterizos e incluso hubo disparos contra la policía kosovar. Los ánimos se sofocaron con un acuerdo entre las partes in extremis gracias a la mediación de la Unión Europea. Los serbo-kosovares, así como todos los demás ciudadanos, podrían circular libremente entre Kosovo y Serbia utilizando sus respectivas tarjetas de identificación. Los conductores, al cruzar la frontera, han recurrido durante estos meses al subterfugio de cubrir con una pegatina blanca la insignia nacional de la matrícula considerada ilegal por las autoridades del otro lado. No obstante, Borrell indicaba el día del acuerdo que seguía habiendo problemas pendientes que necesitan solución.
We in Europe, we don't need any more problems. We don't need more tensions. We need solutions. We need solutions for the Western Balkans. And today, we have reached a solution. There are some problems pending, and we need to continue working to solve them.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamaba este pasado viernes a las autoridades serbias y kosovares que dialoguen y sean constructivas y flexibles para lograr un acuerdo que resuelva la crisis.
We are hoping that we will have a concrete solution pretty soon. What we need is constructiveness and we need flexibility from both sides. So therefore it is very important that both sides approach this topic in a way that we find together a solution for this topic.
La presidenta de la Comisión está convencida de que habrá acuerdo entre las dos partes, pero está por ver.
Esta noche nos acompañan en Gambara de cerca Miguel Rodríguez Roan, es consultor especializado en los Balcanes para instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, autor de libros como Anatomía Serbia, Homofobia en los Balcanes, Maratón Balcánico y Balcanismos. Miguel Rodríguez Roan, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Nos acompaña también Marc Casals, él es licenciado en traducción e interpretación por la Universidad Pompeu Fabra y vive desde hace 15 años en los Balcanes, primero en Sofía, luego en Kaptat, Croacia, y desde 2010 en Sarajevo. Marc Casals, Gabón, bonanit.
Gabón, miren, ¿qué tal? Bonanit.
Miguel, empiezo contigo y luego me voy trasladando hacia Marc, si os parece. Escuchábamos que el acuerdo entre ambas partes, Kosovo y Serbia, está por ver, a pesar de la mediación internacional. No sé si tienes también esa sensación, Miguel, porque esta misma tarde ha vuelto a haber incidentes en las calles cerca de la frontera.
Sí, es una situación, digamos, de determinación, porque por un lado, si bien el gobierno kosovar ha determinado que no se va a imponer de forma inmediata, ¿no?, la obligación de llevar matrícula SRKS de la República de Kosovo, sí ha establecido como un periodo de fases intermedias hasta la definitiva, ¿no?, implementación de la decisión de junio, ¿no?, que obligaba, pues bueno, a los ciudadanos kosovares a llevar matrículas de Kosovo, ¿no? Es decir, que no fueran expedidas por Serbia. Y bueno, en la fase actual las fronteras están básicamente avisando y amonestando, ¿no?, a los ciudadanos kosovares que lleven matrículas serbias. Luego pues va a haber a partir del 21 de noviembre una pues bueno, imposición de multas. Bueno, todo dirigido hasta que, bueno, el 21 de abril del año que viene, pues se llegue a esa implementación definitiva. Lo que ocurre es que este proceso lleva abierto sin resolverse desde el 2011, ¿no? Desde que se decidió pues que había un acuerdo que determinaba el libre movimiento. Entonces, realmente tendríamos que esperarnos incluso al 21 de noviembre, ¿no?, cuando se impongan las multas, cómo va a reaccionar la población serbia en Kosovo, que bueno, se encuentra pues digamos entre dos fuegos, ¿no? Entre pues bueno, la soberanía reclamada por parte de Serbia en Kosovo y luego pues el hecho de vivir en un estado pues que tiene sus propias instituciones, soberanía y etcétera, y por tanto pues veremos. No creo que se supere la fase de tensión controlada, pero sí que ha habido ya, por ejemplo, la quema de algunos coches con matrículas de RKS, ¿no?, entre los ciudadanos serbo-kosovares. Entonces, pues bueno, estar pendiente sobre todo.
Claro, han pasado 14 años, si no me equivoco, desde la Declaración de Independencia de Kosovo, promulgada en 2008, reconocida por 100 de los 193 países miembros de la ONU. España no estaba entre ellos. El gobierno de Serbia no ha normalizado las reuniones y las relaciones con las autoridades kosovares, así que entiendo que cambiar de DNI o tapar con pegatinas la matrícula es algo más que un gesto, ¿no?, una suerte de renuncia identitaria, y supongo que es el último o el penúltimo desencuentro entre ambos países. No sé cómo lo ves tú también, Marc.
Sí, para Serbia la cuestión de Kosovo, bueno, simbólicamente es muy, muy importante, tiene mucho peso, porque históricamente Kosovo, digamos, los nacionalistas serbios lo ven como la cuna de la nación. Entonces es un territorio que se les ha arrebatado, injustamente. Entonces resulta muy difícil hacer cualquier tipo de concesiones. Ahora Aleksandar Vučić, que era el presidente de Serbia, tiene una posición quizás la más consolidada que ha tenido un líder serbio en décadas, y quizás puede hacer algún tipo de concesiones, pero aún así tiene que modularlas con mucha atención y mucho cuidado.
Miguel, supongo que podemos decir que el diálogo está en crisis entre ambos países, ¿no?, y que lo está más también, ¿no?, desde que está en el poder el premier kosovar Albin Kurti, que es uno de los principales escollos en el Estatuto de la Comunidad de Municipios Serbios, que reúne esas 10 localidades de mayoría serbia en Kosovo. Serbio, de hecho, quiere crear una región autónoma serbia dentro de Kosovo, que supondría que Serbia tensase la cuerda en este punto. No sé si tienes la sensación de que lo hará o que amagará con hacerlo solamente.
Bueno, yo creo que hasta el momento lo que hay es una fase de seguridad y estabilidad, y eso es creo que es la prioridad que marca la política de ambos frentes, ¿no? Es decir, realmente se mueven en una delgada línea roja, pero sí que es verdad que ambos, tanto Belgrado como Pristina, se han mantenido en el marco de las negociaciones de la Unión Europea, no han salido de ahí y nunca han superado, digamos, la línea roja de la violencia, más allá de pues bueno, situar fuerzas militares en la frontera y hacer pues declaraciones altisonantes. La política de Albin Kurti respecto a Serbia desde que está en el poder, desde 2020, ha cambiado respecto al gobierno anterior. Es decir, antes era una política de normalización con Serbia, buscar marcos de negociación, y ahora estamos en una fase diferente, que es fase de reciprocidad. Es decir, que el gobierno serbio trate al kosovar como el kosovar trata al serbio, ¿no? Claro, la situación de los serbios en el norte de Kosovo es problemática para el gobierno de Pristina, porque para el gobierno kosovar hay paralelismos con la situación de los serbios en Bosnia-Herzegovina. Es decir, el miedo de que la asociación de comunidades serbias en Kosovo se convierta en una especie de estado paralelo dentro del estado que bloquee, ¿no?, la funcionalidad de Kosovo como estado viable, ¿no? Entonces ahí está una de las cuestiones fundamentales, ¿no? ¿Hasta qué punto se otorga autonomía a los serbios de Kosovo? Y eso es, digamos, yo creo que la cuestión más relevante para resolver el problema de soberanía que tiene Kosovo en la actualidad.
Marque, no sé si ves también ese paralelismo. Tú has publicado numerosos artículos sobre los Balcanes y su realidad, y libros como La piedra permanente, que voces autorizadas califican como una gran forma de conocer Bosnia-Herzegovina, un lugar que tú conoces muy bien. También se vive ahí la realidad de esa forma, la de como los serbios de Bosnia-Herzegovina se sientan un poco como pueda ser en Kosovo.
Sí, esta posibilidad de bloqueo que comentaba Miguel, pues se da un poco en el caso de Bosnia-Herzegovina, porque cuando se firmaron los acuerdos de paz de Dayton, el país quedó dividido en dos entidades, en la Federación, donde la mayoría de la población es bosniaca o croata, y la República Srpska, donde la mayoría de la población es serbia. Entonces, los gobernantes de la República Srpska, sobre todo ahora Milorad Dodik, que es el principal líder serbo-bosnio desde el fin de la guerra, han utilizado esta estructura de dos entidades para bloquear los avances del país hacia la Unión Europea, también hacia la OTAN. Entonces, vista la experiencia de Bosnia, sí me parece justificado el miedo de que esta asamblea de municipios del norte de Serbia pueda servir como un elemento de bloqueo para que el Estado kosovar pueda prosperar o pueda ir con el rumbo que determinen sus gobernantes.
Marc, has vivido en diferentes zonas, hemos mencionado antes, hablas también varios idiomas de la región. ¿Cómo viven hoy en cada uno de ellos las heridas de aquella guerra?
Capítulo largo, ¿eh?
Sí, 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 ya imagino.
Pero en Kosovo no he vivido. He vivido en Croacia en dos periodos separados, y bueno, ahora estoy viviendo en Croacia. Viví en Croacia un par de años, luego viví 10 años en Sarajevo, y ahora desde hace un par de años vivo en Zadar. Y, por ejemplo, entre esos dos países sí que he encontrado diferencias, ¿no? Y viajando, hablando con la gente, escribiendo. En Bosnia, digamos que todo está más en carne viva, ¿no? Porque las líneas, por ejemplo, fronterizas entre, digamos, entre comillas, entre las entidades, a grandes rasgos se corresponden con los frentes del conflicto. Y luego son muchas situaciones que no están resueltas. Hay muchos retornados bosniacos a la República Srpska que de repente se encuentran en los mismos lugares donde se perpetraron crímenes contra su comunidad. Hay mucha destrucción material aún bastante visible, ¿no? De esquirlas de metrallas en las fachadas, por ejemplo, fábricas en ruinas, etcétera, etcétera.
O sea, entiendo que metralla en las fachadas y también en las personas, ¿no? Que sí, esas heridas no han cerrado bien, ¿no?
Sí, las heridas de las personas son bastante peores. Cuando vas conociendo y vas hablando, estas son bastante más profundas, porque al final una fachada está hecha de piedra. En Croacia las situaciones son un poco distintas, depende de dónde se vaya. En Croacia, esencialmente, el conflicto fue entre la mayoría de croatas que se querían separar de Yugoslavia y la minoría serbia que quería permanecer en ella con el resto de serbios. Este conflicto terminó en 1995 con una operación militar del ejército croata que provocó la huida de unos 200.000 serbios, si no recuerdo mal. Entonces, ahora mismo Croacia, bueno, ¿no? Su imagen internacional creo que está basada, ¿no?, en el turismo, en la belleza de su costa, en Dubrovnik, las islas, etcétera. Pero, por ejemplo, los restos de estas de la guerra, no hay que ir muy lejos para buscarlos. Y ahora vivo en Zadar, que está, es una población en Dalmacia situada junto al mar. Y es una población así veneciana, con edificios de piedra clara, palacios, campanarios, etcétera. Pero si yo conduzco 10, 15 kilómetros hacia el interior, veo las casas quemadas de los pueblos serbios y veo imágenes que no son tan distintas de las que he encontrado en Bosnia. Pero geopolíticamente Croacia es un país que ya está, es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, hay más de un 90% de croatas según el último censo, entonces tiene una estabilidad que no tiene Bosnia.
Miguel, me duda que Rusia entre en todo esto para tratar de aumentar las tensiones entre unos y otros, y no lo está haciendo ya porque supongo que al Kremlin le interesa desestabilizar esta zona, ¿no? Y una forma es crear inestabilidad es apoyar el ascenso de partidos de extrema derecha, de ultranacionalistas. ¿Eso se está empezando a notar o se nota ya?
Sí, es una política que ha marcado la influencia de Rusia en la región ya desde el año 2008 o desde el año 2009, ¿no? Es decir, sí, por ejemplo, que en Serbia durante la última etapa no solamente ha habido un descenso del apoyo a la Unión Europea, estamos hablando de que es el país de la región que menos apoya el acceso a la Unión Europea, prácticamente el 35% de los serbios, lo cual son datos muy bajos respecto a hace 5 o 6 años, sino que además ha habido un incremento bastante elevado de la rusofilia, ¿no? Es decir, es el único país de la región que no sigue, ¿no?, las sanciones a Rusia debido a la guerra en Ucrania. Luego, de parte, claro, tiene bastante influencia sobre la política bosnia, ¿no? Sobre todo el líder Miroslav Dodik, simpatiza abiertamente con Putin, aparte de vínculos muy, muy estrechos a nivel empresarial. Luego, además, en el caso de Serbia, pues la dependencia energética es muy elevada y tienen acuerdos de preferencia a nivel de intercambio económico, ¿no?, entre Serbia y Rusia. Entonces, digamos que a ese nivel, pues sí, digamos que Moscú tiene la capacidad, digamos, no sería tanto de desestabilizar la región, porque probablemente tenga otras prioridades, pero sí de generar un hueco, ¿no?, bastante elevado en, digamos, la arquitectura de seguridad de la Unión Europea, ¿no?, que no ha terminado, digamos, de asentarse en la zona. En cualquier caso, por otro lado, si se miran los datos, ¿no?, relación, ¿no?, con la OTAN, aunque Serbia pues está abiertamente en contra de la integración en la OTAN, sí que es verdad que hay muchos ejercicios militares, ¿no?, entre Serbia y la OTAN. Entonces se encuentra en una situación, digamos, muy, muy ambivalente, ¿no?, que algunas personas han llegado a definir de no alineada, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que Serbia, sobre el papel, pues aspira a entrar en la Unión Europea, pues mantiene estas relaciones de amistad, ¿no?, que no solamente son de tipo, digamos, energético, comercial, sino que también son emocionales o afectivas, ¿no?, a través de los vínculos ortodoxos, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que Serbia intenta como sobrevivir en esa situación un poco de indeterminación, pero es verdad que respecto a hace 5 años, pues la situación ha cambiado y la presión sobre Serbia es mucho mayor. Yo creo que probablemente el problema que pueda haber, ¿no?, para intervenir a nivel como diplomático, ¿no?, sobre Serbia, efectos de presión, yo creo que son dos. Uno es las alianzas que tiene Serbia con países vecinos, como es el caso de Hungría. Y luego, al mismo tiempo, que en Serbia hoy por hoy no existe, ¿no?, y lo apuntaba Mark al principio, no existe, digamos, una oposición, ¿no?, lo suficientemente consolidada como para ser una alternativa al gobierno de Vučić, que es pues hoy por hoy pues el digamos el gobierno más fuerte que ha habido desde la fragmentación de Yugoslavia.
Mar, se repiten los parámetros con Rusia, por ejemplo, ¿no? Falta un poco que la oposición pueda hablar en la calle, que pueda moverse y que pueda responder, ¿no? Para cambiar o para que la realidad pudiera llegar a ser otra, porque entiendo que las fronteras entre unos países y otros son lugares complejos para vivir, ¿no? Pueda ser la que separa o la que limita a Serbia y Kosovo, pero también la que limita a otros países, ¿no? De esta zona.
Sí, bueno, Vučić ha conseguido un control más que notable del país a través de redes clientelares, a través de los medios de comunicación, y de cara hasta afuera ha conseguido venderse como alguien que ofrece estabilidad y previsibilidad a los actores internacionales, que al final Serbia es el mayor de los países surgidos de la antigua Yugoslavia, tiene una posición central, entonces por eso muchas veces los actores internacionales hacen un poco la vista gorda, ¿no? Con Vučić. Y respecto a las fronteras, bueno, la historia moderna de los Balcanes es una historia de fronteras que no terminan de asentarse, ¿no? Es una historia de una península donde confluyen imperios, ¿no? El austrohúngaro, el otomano, el Venecia, y cuando estos imperios se hunden surgen diversos proyectos de estados-nación y en una zona con una población muy diversa. Entonces, para consolidarse estos proyectos ha habido muchas guerras, muchas matanzas, y parece que estas fronteras, por desgracia, aún no están del todo asentadas hasta hoy. A ver, ojalá se asienten y los Balcanes consigan de una vez la preciada estabilidad.
La historia de los Balcanes, fronteras que no terminaron de asentarse, esperemos que haya esa estabilidad. Os agradecemos mucho la fotografía que hemos tenido gracias a vosotros esta noche. Miguel Rodríguez Roan, consultor especializado en los Balcanes, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Y también un abrazo para Marc Casals, a quien le llegaba un mensaje por aquí diciendo un saludo de una compañera de carrera. La última vez que le escuché no oí la presentación, su voz me sonaba y efectivamente ella no acabó en la Pompeu, que se fue a Alemania y que sorprendentemente está trabajando de lo que estudiasteis. Así que entiendo que es complicado lo de traducción e interpretación, pero bueno, pues te mandan un abrazo grande de parte de Itxaso, así que hay que darle agradecimiento de Radio Euskadi y también de Itxaso que escribía en el WhatsApp del programa.
Marc, y a vosotros también.
Un saludo y hasta la próxima los dos, ¿eh? Muchísimas gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.